Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, segunda emisión.
Con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
segunda emisión internacional.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano. Y les saludo como siempre, como todas las tardes, a esta hora, en nombre de todas mis compañeras y compañeros de este equipo de trabajo, de mis compañeros de Línea en Alta Tensión, segunda emisión, enlace internacional. Ariel Ruiz en la información, en la operación técnica, Daniel Gutiérrez y Antonio Soriano. Siempre digo mal Soriano, perdón Antonio Soriano, bueno. La operación streaming, Yasmín González, coordinación técnica, Juan Manuel Estrada, visuales, Sebastián García, edición, Luis Argote, por supuesto, Julieta Mendoza, y en la producción general, Cristian Valdés. Todo este equipo de trabajo le saluda y le invita a que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Bueno, pues mire usted, así están las noticias el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Mire usted, luego de 19 años sin sentencia, Israel Vallarta sale del altiplano acusado. En aquel momento, junto con Florence Cassé, enfrentó prisión preventiva desde el 2005 por el caso del grupo Los Zodíacos. Y le tengo los detalles con Julieta Mendoza. Adelante, Julieta.
Gracias, Enrique. Te informo que después de pasar más de 19 años en prisión preventiva sin recibir una sentencia, Israel Vallarta fue liberado del penal federal de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México. Hay que recordar que fue detenido junto con Florence Cassés, acusados de formar parte de la supuesta banda de secuestradores Los Zodíaco, pero los detalles más adelante.
Muchas gracias, Julieta. En la mañanera del pueblo, la presidenta Sheinbaum retomó este hecho y la señaló como un montaje de García Luna, entre otros temas que le comparte Judith Sánchez Reyes. Adelante, Judith.
Enrique, muy buenas tardes. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno federal trabajó en la absolución de Israel Vallarta, cuya detención hace 20 años, dijo, fue un montaje de Genaro García Luna. También dio a conocer los motivos por los que Iberdrola sale del país, así como el cambio de sede de una importante automotriz, y también habló sobre el estatus de los medicamentos oncológicos. Todo esto y más en unos minutos.
Gracias, Judith. La tarde noche de ayer se transformó en un caos vial y preocupación de la población del Valle de México por las intensas lluvias. Ayer estuvo de nueva cuenta fuertísimo, ¿sí? Se esperan más precipitaciones este día. Daniel Pérez con los detalles. Adelante, Daniel.
Gracias, Enrique. Te adelanto que se prevén lluvias desde la tarde y hasta la noche en la Ciudad de México y el Estado de México, con alertas activas por tormentas eléctricas y severas inundaciones en municipios mexiquenses. Autoridades llaman a mantenerse atentos, evitar zonas de riesgo y prepararse ante posibles afectaciones en vialidades y transporte público. Los detalles en breve.
Muchas gracias. La implementación del TAC electrónico como pago principal de casetas de caminos y puentes federales no va a iniciar en agosto, como se había anunciado, ¿sí? Será de manera gradual. Ariel, cuéntanos, Ariel Ruiz.
Gracias, Enrique. Te adelanto que Caminos y Puentes Federales aclaró que el uso de TAG electrónico como principal método de pago en sus casetas iniciará de forma gradual a partir de enero de 2026, no en agosto de 2025, como se había dicho. Aunque el pago en efectivo seguirá disponible en menor medida, el TAG agilizará el paso y reducirá riesgos, ya que una nueva transacción electrónica toma solo un segundo. Los detalles en breve.
Bueno, y gracias. Y este viernes se abren los registros de 5 programas del bienestar que apoyan principalmente a mujeres y adultos jóvenes. 4 son a nivel federal y 1 en el Estado de México. Claudia Maya le informa.
Gracias, Enrique. Te adelanto que desde hoy, 1 de agosto, inició el registro para 5 programas sociales, 4 de alcance federal y 1 estatal en el Estado de México. Destacan la pensión Mujeres Bienestar para adultas mayores de 60 a 64 años, Jóvenes Construyendo el Futuro para personas de 18 a 29 años y becas en escuelas privadas en el Estado de México con descuentos de hasta el 100%. La vivienda para el bienestar y el apoyo para madres solteras trabajadoras están en proceso de definición. Los detalles más adelante.
Estas y otras noticias más aquí, en línea en Alta Tensión, Segunda Emisión, Enlace Internacional. Bueno, vámonos con la información. Mire, yo me acuerdo haber seguido de cerca este caso de Israel Vallarta y Florence Case. Tenía yo, pues después de haber revisado una parte del expediente y buena parte de la información que se generó a partir de este asunto, recuerdo pláticas sobre el mismo tema con Pablo Reyná, el periodista que estuvo ahí ese día reportando desde el rancho este donde detuvieron a Florence y a este hombre que aparece en su pantalla, si no sigue usted en streaming. Tenía yo, pues, serias dudas de que esto fuera un caso real. Uno de los involucrados había dicho, hasta la tercera vez que le preguntan, ¿sí?, de los que estaban ahí, en esta lógica, secuestrados, dice, y había una mujer que hablaba como francesa. Pues sí, mire, desde la primera, ¿no? O sea, tuvieron que pasar 3 declaraciones para que él dijera, había una con tono francés. Otro que dijo, aquí me picaron en el dedo, aquí me inyectaron para dormírmelo y cortármelo. Era una cicatriz de nacimiento. En fin, una cantidad de inconsistencias. Primero, pues sale Florence Cassé. En donde el presidente de Francia tuvo una intervención muy Sarkozy, por cierto, que no les gustó a las autoridades mexicanas, eso hay que decirlo, sobre todo en la época de Calderón. No les gustó, pero salió finalmente por intervención, o porque el caso cayó en la ministra Olga Sánchez Cordero. Pero el tema de Vallarta, donde detuvieron a los hermanos, a los sobrinos, los torturaron, de veras hicieron, despedazaron la vida de este joven. Los zodiacos ni existían. Yo lo comenté muchas veces. Y mire, si usted quiere de veras enterarse, se lo digo sinceramente, a profundidad de lo que fue el caso de este joven, Vallarta, bueno, de este hombre, y de Florence Cassé, lea usted una novela de Jorge Volpi, un libro que se llama La novela de Florence Cassé, y le escribe en forma de novela. Pero lo que hace es, pues, recuperar todo el caso de Florence Cassé. Así se llama la novela de Florence Cassé, del maestro Jorge Volpi. Y ahí se va usted a enterar, de pronto, cómo, cuando lee usted estas cosas que sucedieron, pues dan ganas de salir corriendo, ¿no? Porque dice uno, ¿cómo es posible que la autoridad misma haya hecho estas cosas, ¿no? Estos montajes. En fin, Julieta Mendoza le tiene la información de la salida ya de prisión de Israel Vallarta. Julieta, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes a ti y a la audiencia. Después de pasar más de 19 años en prisión preventiva sin recibir una sentencia, Israel Vallarta Cisneros fue liberado del Penal Federal de Máxima Seguridad del Altiplano, en el Estado de México. Vallarta fue detenido el 8 de diciembre de 2005 junto con la ciudadana francesa Florence Cassés, acusados de formar parte de la supuesta banda de secuestradores Los Zodiaco. Mientras Cassette fue liberada en 2013 por violaciones al debido proceso, Vallarta permaneció privado de la libertad, enfrentando cargos por secuestro, delincuencia organizada y posesión de armas de uso exclusivo del ejército. A su salida del penal, Vallarta expresó estar en shock por la resolución y agradeció el apoyo de quienes lo acompañaron durante casi 2 décadas.
Gracias. Gracias porque no creyeron todas las verdades ocultas que hicieron creer aquellos gobiernos pasados, y sin hacer politismo, politiquerías, yo sabía que la verdad se iba a poner tarde o temprano. Tardé 20 años en que me permitieran hoy estar frente a ustedes, poder ejercer mi derecho de réplica.
Señaló que durante años se le negó el derecho de réplica y denunció que hubo personas, incluyendo autoridades, que habrían mentido para incriminarlo. La liberación de Vallarta se concretó este viernes a pesar de que en 2023 el primer tribunal colegiado de apelación del segundo circuito consideró justificada su prisión preventiva. La resolución reciente puso fin a un caso que se ha mantenido en el foco público por la ausencia de condena definitiva. Hasta aquí la información, Enrique. Regreso contigo.
Muchas gracias, Julieta. Pero mire, este hombre estuvo 20 años sin que le dictaran sentencia. ¿Quiénes eran los encargados, en todo caso ya, así fuera inocente, de dictarle sentencia? Pues tiene un nombre y después de 20 años le dicen, disculpe usted, era inocente. ¿Quién le devuelve 20 años de su vida, de abrazos de sus padres, de sus parejas, de sus hijos, si los tuviera, de sus hermanos, que también fueron torturados? ¿Quiénes fueron los encargados de este atropello que le desgració 20 años de la vida, no solamente a él, sino a todas las personas que tenía a su alrededor? ¿Eso también se va a quedar así en la impunidad? Bueno, buen trabajo para el Poder Judicial ahora, ¿no? Ver quiénes eran los responsables. Bueno, persisten las lluvias en la Ciudad de México. Ayer fue un día de locos, de nueva cuenta, inundaciones, tormenta eléctrica, afectaciones en el transporte público, en fin, municipios dañados. Daniel Pérez, te escucho.
Saludos, Enrique, y audiencia. Te informo que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que este viernes se prevén lluvias a partir de las 15 horas, con posibilidad de extenderse durante la noche. Aunque el día inició con cielo parcialmente nublado, se espera una temperatura máxima de 22 grados centígrados y mínima de 13 grados centígrados. En el Estado de México, Protección Civil alertó sobre tormentas eléctricas y lluvias dispersas en municipios como Atlacomulco, Amatepec, Toluca, Amecameca y Valle de Bravo. Autoridades piden mantenerse atentos a los reportes climáticos y evitar zonas de riesgo. Las fuertes lluvias de ayer provocaron severas inundaciones en municipios mexiquenses como Cuautitlán Izcalli, Tecámac, Ecatepec, Coacalco, Tlanepantla y Tutitlán. En Izcalli, un vehículo quedó atrapado en un estacionamiento comercial, mientras que en Tecámac, varios autos quedaron varados bajo el puente de la autopista México-Pachuca. En Tlanepantla, 4 personas fueron rescatadas tras quedar atrapadas en Periférico Norte, y en Ecatepec, el servicio de Mexibus fue interrumpido por encharcamientos, lo que obligó al personal de Zapase a realizar desasolves urgentes. En la Ciudad de México, todas las alcaldías activaron alerta naranja ante lluvias de hasta 50 milímetros, con afectaciones en Tlalpan, Iztapalapa y Coyoacán. Se reportaron encharcamientos en vialidades como Periférico Insurgentes y Viaducto Tlalpan, así como interrupciones parciales en el tren ligero, cablebús y líneas de trolebús y metrobús. Servicios de emergencia atendieron las incidencias y reiteraron el llamado a extremar precauciones ante la En la Ciudad de México, todas las alcaldías activaron alerta naranja ante lluvias de hasta 50 milímetros, con afectaciones en Tlalpan, Iztapalapa y Coyoacán. Se reportaron encharcamientos en vialidades como Periférico Insurgentes y Viaducto Tlalpan, así como interrupciones parciales en el tren ligero, cablebús y líneas de trolebús y metrobús. Servicios de emergencia atendieron las incidencias y reiteraron el llamado a extremar precauciones ante la persistencia de lluvias intensas. Esta es la información, regreso contigo.
Muchas gracias, gracias por tu reporte, y nos vamos con mi compañero Cristian Valdés, que lo pone al día de lo más destacado de los diarios de Grupo Milet. Adelante, Cristian.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este viernes, primero de agosto del 2025. Claudia Sheinbaum y Donald Trump acuerdan posponer 90 días los aranceles. Fue la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien informó que sostuvo el día de ayer una muy buena llamada con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que permitió evitar el aumento de aranceles previsto para el día de hoy y acordar un plazo de 90 días para construir un acuerdo comercial de largo plazo a partir del diálogo bilateral. En más información, Santa Fe colapsa por el bloqueo de más de 10 horas. Los manifestantes advirtieron que no se moverán de la zona hasta ser atendidos por las autoridades correspondientes de la Ciudad de México. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Disminuyen en Toluca los delitos de alto impacto. Todos estos resultados fueron respaldados por datos del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Lo reconoció el alcalde de Toluca, Ricardo Moreno. Dice que este es un esfuerzo del personal de seguridad en la prevención del delito. En información internacional, ahora Donald Trump aumenta el arancel a Canadá al 35%.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, vamos a una pausa aquí en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, recordándole la pregunta del día. ¿Considera que la justicia llegó tarde? Bueno, pues sí, para Israel Vallarta por el secuestro de Hugo Alberto. No es el secuestro de Hugo Alberto Wallace. Se hablaba de varios secuestrados que estarían ahí, era una madre, otro joven, ¿sí? Pero bueno, la pregunta es, ¿cree que llegó tarde la justicia para Vallarta? Deme su opinión al 729-306-9031, 729-306-9031, regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, enlace internacional. Y nos vamos con otra información, porque mire usted, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que los cárteles se están yendo a la quiebra gracias a la cooperación bilateral contra el fentanilo, aunque sin dar cifras señaló que las incautaciones bajaron y la coordinación con México va en aumento. Luis Argote, cuéntanos.
Saludos, Enrique y audiencia. Te informo que el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que los cárteles del narcotráfico se están yendo a la quiebra como resultado de la colaboración entre ambos países, las acciones de control fronterizo y el combate al tráfico de fentanilo. En un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, destacó que su esfuerzo conjunto ha fortalecido la seguridad tanto en México como en Estados Unidos. Secundó lo que dijo recientemente mi amigo Thomas Homan, zar de la frontera. Las incautaciones de fentanilo han bajado más de la mitad gracias a una frontera segura, publicó Johnson. Agregó que, simultáneamente, las incautaciones de esta droga en territorio mexicano han aumentado, lo que atribuyó a la creciente colaboración entre ambas naciones. El diplomático reconoció el papel de los presidentes Donald Trump y Claudia Sheinbaum y, aunque no ofreció cifras concretas, confirmó que las acciones bilaterales están debilitando las finanzas del crimen organizado. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias por la información. Nos vamos con Judith Sánchez Reyes, que le tiene todo lo sucedido ahí en la mañanera del pueblo, sí, que hoy pues trajo temas muy muy interesantes, el tema de medicamentos de Iberdrola, de esto que hablamos de Vallarta. Adelante, Judith, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. En esta primera conferencia de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno, a través de la Secretaría de Gobernación, trabajó en la absolución de Israel Vallarta, cuya detención se dio hace 20 años al ser acusado de formar parte de una banda de secuestradores. caso que dijo, no debe de olvidarse, pues fue calificado como un montaje por parte del entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en la administración de Felipe Calderón Hinojosa. Aquí su postura.
Se estuvo trabajando para su liberación, sobre todo por la tortura que él recibió durante su detención. No se nos puede olvidar cómo fue la detención y el montaje televisivo conducido por Loret de Mola. ¿Y de quién fue el montaje? Pues de García Luna. Y este caso vale la pena recordarlo porque más allá de las investigaciones de la fiscalía, tuvo un origen en la detención pues muy irregular.
Sobre la reparación del daño a Israel Vallarta por este caso, la titular del Ejecutivo Federal dijo que se tendría que llevar a cabo un juicio para concretarlo, pero hasta el momento no lo ha solicitado. En otro caso de seguridad, la titular del Ejecutivo Federal dijo que se pondrán en contacto con Susan Sarabia, una joven de 22 años que fue víctima de una violación tumultuaria en Campeche, cuyos agresores han sido señalados por al menos 7 víctimas más. Y respecto a la venta de los activos en México de la empresa Iberdrola, dijo que obedece a una decisión interna y vio como positiva la llegada de Cox, también empresa española, que hará una fuerte inversión en el país. Escuchemos.
No fue una decisión relacionada con algún problema que tuvieran con México, sino una decisión empresaria. También hablé con los directivos de Cox, muy comprometidos con la inversión en México y con el desarrollo de distintos proyectos, no solamente de energía en el marco de nuestras leyes y el porcentaje que le corresponde generar a los privados, sino también en otros proyectos de agua y otros temas que ellos desarrollan. Adicional a la compra de 4.200 millones de dólares de los activos de Iberdrola, la empresa Cox invertirá 10.690 millones de dólares adicionales en el país.
En este tenor también indicó Enrique que el traslado de una planta de Nissan en Morelos para concentrarse en Aguas Calientes se debe a una decisión de eficientar su producción. Aseguró que esto no generará la pérdida de empleos a nivel nacional, pero reconoció la afectación que se dará en esa entidad del país, por lo que buscarán una alternativa para mitigar el cierre de esta emblemática planta automotriz. Por otro lado, ante las manifestaciones programadas para la siguiente semana por parte de organizaciones no gubernamentales que brindan atención a pacientes oncológicos infantiles para demandar el abasto o el desabasto de fármacos, la mandataria federal dijo que fueron adquiridos en su totalidad ese tipo de medicamentos y explicó las razones de por qué no han llegado a las clínicas y hospitales del país. Escuchemos.
Se han comprado prácticamente todos los medicamentos de atención oncológica. Todavía quedan como 3 medicamentos que ha habido problemas en su abasto, no por un problema en la compra o en la licitación, sino por el propio abasto de los medicamentos. Ahí donde aún no han llegado, tiene que ver principalmente con las farmacéuticas, que se comprometieron a entregar en 15 días y pasan los 15 días y aún no han entregado, y ahí se toman medidas inmediatas de si no se entrega, hablar de inmediato con el proveedor, y si el proveedor no se compromete, se buscan otros proveedores con el mismo precio.
Y para casi terminar la mañanera de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a Osmar Olvera, quien superó el triunfo, quien le arrebató más bien el triunfo a sus colegas chinos al ganar la medalla de oro en el Mundial de Clavados en Singapur. Y como dato final, Enrique, comentarte que la presidenta informó que no asistirá a la inauguración de la 16ª Conferencia Regional de la Mujer sobre América Latina y el Caribe de la CEPAL y la ONU Mujeres, pese a que es la primera vez que se realizará en México. Y pues ahora sí, para terminar, la gira que tendrá la presidenta este fin de semana, mañana sábado estará en Guanajuato, el domingo en Querétaro, y pues lo que resta de este viernes estará aquí en la Ciudad de México. Así las actividades de la presidenta, Enrique.
Bueno, pues ahí está este asunto. Habrá que estar pendientes, Judith, del tema de los medicamentos. Yo quiero suponer pues que ya con esto se estará regularizando, podríamos decir, regularizando todo el abasto de medicamentos ahora que pues se puedan encontrar estos que faltan, o solo estarían cumpliéndose, digamos, los compromisos de los medicamentos oncológicos, Judith?
No, la presidenta lo que comentó y también hace algunas semanas es que ya hicieron la compra, la adquisición del 96% de todas las claves de medicamentos, incluidos solamente los oncológicos, e incluso el día de hoy dijo que pues en este mes ya se llevará a cabo, se pondrá en marcha la ruta de la salud, esta nueva forma de hacer la distribución a través de camionetas a todo largo y ancho del país. Y bueno, pues que con eso ya podrá darse, digamos, el surtido en las farmacias de las clínicas y en los hospitales. De hecho, hoy dijo que el desabasto no se debe tanto a la no adquisición de parte de ellos como gobierno, sino más bien a la falta de compromiso por parte de las empresas farmacéuticas de entregarlos.
Bueno, pues ahí está. Gracias por la información, Judith. Judith Sánchez Reyes, gracias. Buen fin de semana para ti, Judith. Vamos a un corte, si me lo permite usted. Le recuerdo que esta es la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, Enlace Internacional. Regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Después de pasar más de 19 años en prisión preventiva sin recibir una sentencia, Israel Vallarta fue liberado del Penal Federal de Máxima Seguridad del Altiplano, en el Estado de México. Vallarta fue detenido el 8 de diciembre de 2005, junto con la ciudadana francesa Florence Cassé, acusados de formar parte de la supuesta banda de secuestradores Los Zodíacos. Las fuertes lluvias de ayer provocaron severas inundaciones en municipios del Valle de México. En Izcalli, un vehículo quedó atapado en un estacionamiento comercial, mientras que en Tecámac, varios autos quedaron varados bajo el puente de la autopista México-Pachuca. En Ecatepec, el servicio del Mexibus fue interrumpido por encharcamientos. Y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que los cárteles del narcotráfico se están yendo a la quiebra como resultado de la colaboración entre ambos países. Las acciones de control fronterizo y el combate al tráfico de fentanilo, destacó que este esfuerzo conjunto ha fortalecido la seguridad tanto de México como de Estados Unidos. Estas y otras noticias más aquí en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, Enlace Internacional.
El resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen de la media.
En Línea en Alta Tensión. Emisión Internacional.
Bueno, son las 2:34, tiempo de ir con esta señal informativa hasta Ciudad Santa. Vatican News a continuación.
Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano.
Amigos oyentes de Radio Vaticano, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, este viernes 1 de agosto, memoria litúrgica de San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia, fundador de la Congregación del Santísimo Redentor. También hoy se celebra la memoria de San Pedro Fabro, contemporáneo de San Ignacio de Loyola, primer sacerdote de la Compañía de Jesús, enviado como emisario papal para tratar situaciones delicadas, en particular con los defensores de la reforma de Lutero. En audiencias separadas en el curso de esta mañana, el Papa recibió al doctor Ku Dong-hui, director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, con su séquito, a Monseñor José Horacio Gómez, arzobispo de Los Ángeles en los Estados Unidos de América, junto a Monseñor Kevin William Vann, obispo de Orange en California, al Cardenal Matteo Maria Zuppi, arzobispo de Bolonia y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, y al doctor Gianfranco Mammì, director general del Instituto para las Obras de Religión. Desde las 10:30 de la mañana y hasta las 6 de esta tarde tiene lugar la jornada penitencial que se lleva a cabo en el Circo Máximo de Roma, donde se ofrece a los miles de jóvenes recibir el sacramento de la reconciliación. Mañana, en el ámbito del jubileo dedicado a ellos, a partir de las 3 de la tarde y hasta las 8 de la noche, habrá diversos tipos de entretenimientos con música y testimonios, y a partir de las 8:30 tendrá lugar la vigilia de oración con el Santo Padre León XIV en Tor Vergata. En cambio, el domingo 3 de agosto, a partir de las 9:30 de la mañana, el pontífice presidirá la Santa Misa también en Tor Vergata. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de Radio Vaticano de este viernes 1 de agosto.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted. La segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Vile de Enlace Internacional. Y nos vamos ahora con este tema allá en Querétaro. El alcalde de esta ciudad, Felipe Macías, anunció que los operativos de alcoholímetro se van a extender a lunes y martes tras detectar conductores ebrios, incluso en días hábiles. También se propondrá, pues, tipificar el homicidio vial y se refuerzan campañas de seguridad vial. Sí. A ver, Judith Santiago, cuéntanos. Te escucho.
Saludos, Enrique y audiencia. Este es el reporte. El gobierno municipal de Querétaro anunció que los operativos de alcoholímetro se reforzarán con acciones sorpresa también los lunes y martes en horarios matutinos y vespertinos. El alcalde Felipe Fernando Macías Olvera explicó que, aunque se cuadruplicaron las pruebas el pasado fin de semana, el número de personas detenidas por manejar en estado de ebriedad se mantuvo estable, lo que demuestra mayor conciencia ciudadana. Como parte del Plan Municipal de Seguridad Vial, también se impulsan campañas de prevención, sanciones ejemplares y una propuesta para tipificar el homicidio vial. Macías Olvera informó que tras los recientes accidentes relacionados con el consumo de alcohol, se procederá administrativamente contra los responsables si se confirma su culpabilidad. Además, destacó la rápida actuación de la policía municipal en un hecho ocurrido en Avenida Zaragoza, donde una persona murió por arma de fuego. Aseguró que los agentes llegaron al sitio en menos de 3 minutos tras el reporte al 911. Afirmó que Querétaro sigue siendo una de las ciudades más seguras del país, gracias a la coordinación entre corporaciones de seguridad. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Y mire usted, el Ayuntamiento de Toluca reforzó los operativos contra comercio informal en las zonas de la terminal, retirando 730 estructuras y suspendido 19 negocios. El 83% de los locales en plazas revisadas opera sin licencia, y va a haber una mesa de diálogo para resolver este asunto del que le informa Jan Carrillo. Adelante, Jan.
Muchas gracias, Enrique. Te reporto que el gobierno municipal de Toluca mantiene operativos para ordenar el comercio en la zona de la terminal de autobuses, donde ya se han liberado espacios como el Mercado Juárez, el Parque Luis Donaldo Colosio y la ciclovía de Isidro Favela. Hasta ahora se han retirado más de 730 estructuras instaladas en la vía pública, suspendido 19 negocios por incumplir la normativa y detectado que 6 de 7 plazas comerciales operan sin licencia, con el 83% de sus 328 locales en situación irregular. La estrategia incluye balizamiento para regular el estacionamiento y la carga y descarga de mercancía, el retiro de vehículos usados para ocultar productos y la eliminación de puestos reincidentes en faltas sanitarias. Se implementó una división territorial con 3 regiones y 7 zonas con células operativas para aplicar las acciones. Las autoridades mantendrán mesas de diálogo con comerciantes y ofrecerán atención directa del 4 al 8 de agosto en las oficinas de inspección y control comercial, suspendiendo temporalmente las verificaciones para facilitar la regularización. Este es el reporte. Regreso contigo.
Muchas gracias por tu reporte. Y mire, desde el 1 de agosto comenzó el registro a 5 programas sociales del bienestar, entre ellos la pensión Mujeres Bienestar, Jóvenes Construyendo el Futuro y becas para escuelas privadas en el Edomex. 4 son federales, 1 estatal, pero esto le da cuenta a Claudia Maya. Adelante, Claudia.
Saludos, Enrique y audiencia, te reporto que la Secretaría del Bienestar anunció el inicio del periodo de registro para 5 programas sociales a partir de hoy, 1 de agosto. 4 de ellos tienen cobertura federal y 1 corresponde al Estado de México. Entre los apoyos disponibles se encuentran la pensión Mujeres Bienestar, apoyo para madres solteras trabajadoras, vivienda para el bienestar, jóvenes construyendo el futuro y becas para escuelas particulares del Estado de México. Cada programa tiene fechas y requisitos específicos específicos. La pensión Mujeres Bienestar ofrece un apoyo bimestral de 3,000 pesos para adultas mayores de 60 a 64 años, con inscripciones el 1 al 30 de agosto. En tanto, Jóvenes Construyendo el Futuro brinda una beca mensual de 8,480 pesos a personas de 18 a 29 años y permanecerá abierto hasta agotar los cupos. Las becas para escuelas privadas en el Estado de México otorgan descuentos de hasta el 100% en colegiaturas, con plazo hasta el 15 de agosto. El programa de vivienda para el bienestar será gestionado por CONAVI mediante visitas domiciliarias y aún no tiene fechas definidas. El registro para madres solteras trabajadoras está pendiente de confirmación. Estos programas buscan apoyar a sectores vulnerables como mujeres mayores, madres solteras, jóvenes sin empleo y familias con hijos en escuelas privadas. Las autoridades exhortan a la población a consultar fuentes oficiales para conocer requisitos y fechas actualizadas. Informó para Noticias Milet, Claudia Maya. Regreso contigo, Enrique.
Muchas gracias. Y mire, Capufe aclaró que el uso obligatorio del tag electrónico será a partir de enero, no este mes, como se había dicho. El pago en efectivo seguirá, aunque con menos prioridad. Actualmente el 34% de cruces ya usa tag. Pues habrá que ir avanzando hacia eso, ¿no? Ariel Ruiz le platica.
¿Qué tal, Enrique? Este es el reporte. Caminos y Puentes Federales, Capufe, aclaró que el uso obligatorio del tag electrónico en sus casetas no iniciará en agosto de 2025, como se había difundido, sino que será a partir de enero de 2026, con una implementación gradual. Aunque el dispositivo será prioritario en la mayoría de los carriles, el pago en efectivo seguirá habilitado en menor proporción. Actualmente, de los 1,012 carriles operados por Capufe, 917 ya cuentan con sistema de telepeaje, lo que representa un avance del 90.6%. El objetivo del TAG es modernizar el cobro en autopistas federales, reducir el uso de efectivo y agilizar el tránsito. Mientras que una transacción con TAG toma solo un segundo, el pago con tarjeta sin contacto demora 9 segundos y el efectivo hasta 30. Además, el sistema electrónico ayuda a disminuir los riesgos de asaltos al limitar el manejo de dinero en casetas. Para facilitar su adopción, Capufe instalará puntos de recarga en las autopistas y lanzará campañas informativas para orientar a los conductores. Actualmente, solo el 34% de los cruces diarios en casetas se realizan con TAG, equivalente a unos 408 mil usuarios al día. Sin embargo, se espera que esta cifra aumente conforme avance la transición. A partir de 2026, muchos carriles serán exclusivos para usuarios con TAG y se reducirá gradualmente la operación con efectivo. La medida forma parte de un modelo ya implementado en países como China, Japón y Egipto, donde el cobro electrónico domina las autopistas. Este es el reporte, Enrique, regreso contigo.
Muchas gracias, vamos a una pausa aquí en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, Enlace Internacional. Regresamos con más.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Ya estamos de nueva cuenta en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, Enlace Internacional. Y mire, le informo a usted que el Hospital Materno Infantil de Lisemín realizó una jornada para familias con hijos con TDAH, ¿sí? Esta jornada está compuesta de talleres y conferencias que pues ofrecen herramientas emocionales y prácticas, destacando un enfoque multidisciplinario y cercano a la comunidad. Y de esto le cuenta Viridiana Ruiz. Cuéntanos, Viridiana.
Con participación de 55 familias, el Hospital Materno Infantil del ICEMIM llevó a cabo una jornada académica dirigida a madres, padres e hijos con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, con el objetivo de brindar herramientas prácticas y emocionales para afrontar esta condición. A través de conferencias, talleres y testimonios, los asistentes recibieron orientación sobre diagnóstico, tratamiento y estrategias para mejorar la convivencia familiar. Destacó el testimonio de la señora Virginia Hilda Hernández Mares, quien compartió su experiencia al criar un hijo con TDAH, destacando la importancia de la empatía y el conocimiento. Durante el evento participaron especialistas como la doctora Karina Salgado Hernández, el doctor Daniel Hernández Torres y psicólogos del hospital, quienes abordaron temas como el tratamiento farmacológico y la detección escolar. También se impartió el taller TDAH en el hogar, guía práctica para padres, con recomendaciones para fortalecer la dinámica familiar. Actualmente, el Hospital Materno Infantil ha atendido a más de 380 niñas con este diagnóstico a través del enfoque multidisciplinario. La jornada fue encabezada por autoridades del ISEMIM y forma parte de los esfuerzos para ofrecer una atención más humana, cercana y especializada. Esta actividad se alinea con la visión de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez de garantizar el derecho a la salud mental y construir un sistema de salud incluyente y justo para todas y todos. Informa para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Bueno, muchas gracias. Vamos con más. El gobierno del Estado de México entregó el Parque Códice Xochiaca, esto es allá en Nezahualcóyotl, nuevo espacio público para la recreación ciudadana y parte del plan de rehabilitación urbana en la zona oriente de la entidad. Joel Morales, cuéntanos.
Con la representación de la gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, Horacio Duarte Olivares, secretario general de gobierno, y Adolfo Cerqueda Rebollo, presidente municipal de Nezahualcóyotl, inauguraron el Centro de Orientación, Desarrollo, Integración, Creatividad y Estudio, Códice Xochiaca, como parte de la estrategia de transformación del Plan Integral del Oriente del Estado de México, esto para promover el bienestar físico y emocional de forma gratuita y equitativa. El secretario de gobierno Horacio Duarte señaló:
hoy con el gobierno de la doctora Sheinbaum, con el gobierno de la maestra Delfina y aquí con el gobierno del compañero Adolfo Cerqueda, se está haciendo justicia para los habitantes de nuestros municipios y eso creo que hay que celebrarlo.
También explicó que los gobiernos de México y el Estado de México están entregando trenes de repavimentación para rehabilitar calles y avenidas a los gobiernos municipales de Nezahualcóyotl, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, La Paz, Iztapaluca, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco, prioritarios del Plan Integral para el Oriente del Estado de México. Por su parte, Adolfo Cerqueda Rebollo, presidente municipal de Nezahualcóyotl, señaló que el Códice Xochiaca responde a las necesidades de la población de Nezahualcóyotl al contar con un espacio seguro para la convivencia familiar a través de sus actividades recreativas y culturales, así como albercas, trotapista y ciclopista. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Bueno, déjeme informarle a usted que el Grupo Milet pondrá al servicio a usted un nuevo informativo a partir del próximo lunes a las 8 de la mañana. Sí, en la conducción de mi compañero Joel Morales Bravo. Así es que, pues, entérese usted, sí, con un acento muy particular en nuestra entidad, en la información de nuestra entidad, sí, de los actores políticos del Estado de México, de su vida social, económica, deportiva. Bueno, pues ahí tendrá una puerta hacia la información en la voz de Joel Morales Bravo, que a partir del próximo domingo estará conduciendo este informativo. Así es que, pues, acompáñelo a partir de lunes, todos los días a las ocho de la mañana. Y bueno, pues déjeme ir con otro asunto. Ya está el doctor Lavariega, pues como todos los fines de semana, sí, le tiene usted información importante sobre asuntos, pues, que tienen que ver con este tema sustantivo que es la salud, porque el 28, sí, es el Día Internacional de la Lucha contra la Hepatitis. Bueno, el 28 fue el Día Internacional de la Lucha contra la Hepatitis, y esto le cuenta el doctor Lavariega. Adelante, doctor.
¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Soy el doctor Manuel Lavariega Sarachaga, y como cada 28 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Hepatitis. Una oportunidad para visibilizar un problema de salud pública que afecta a más de 350 millones de personas en el mundo. La hepatitis es una inflamación del hígado que puede ser causada por infecciones virales, consumo excesivo de alcohol, medicamentos o enfermedades autoinmunes. Pero hoy nos centraremos en las formas virales, especialmente en hepatitis A, B, C, D y E. En México, según datos de la Secretaría de Salud,
se estima que más de 500,000 personas viven con hepatitis C y un número similar con hepatitis B, aunque muchas de ellas aún no han sido diagnosticadas. Esto convierte a la hepatitis en una epidemia silenciosa, porque puede pasar años sin dar síntomas hasta que ha provocado daño hepático grave como cirrosis o cáncer de hígado. ¿Y cómo se transmite? La hepatitis A y E se contagian por alimentos o agua contaminada. La hepatitis B, C y D se transmiten por sangre, relaciones sexuales sin protección o de madre a hijo durante el parto. El beso o la saliva no son formas comunes de transmisión, salvo que haya lesiones activas con sangre. Algunos síntomas incluyen fatiga persistente, ictericia, que es la coloración amarilla de la piel y ojos, náuseas, orina oscura y dolor abdominal superior derecho. Pero muchas personas no presentan síntomas hasta que la enfermedad está avanzada. La buena noticia es que hay vacunas seguras y eficaces para prevenir la hepatitis A y B. Y para la hepatitis C, actualmente existe tratamiento curativo con antivirales de acción directa. Si tienes factores de riesgo como tatuajes, cirugías previas, transfusiones antes de 1995 o relaciones sexuales sin protección, acércate a tu unidad médica o a tu médico de cabecera y solicita una prueba rápida. Detectarla a tiempo puede salvarte la vida. Este pasado 28 de julio, la Organización Mundial de la Salud nos recordó el lema: un futuro sin hepatitis es posible, pero requiere de acciones concretas, como prevención, detección oportuna y tratamiento accesible para todos. Recuerda, soy el Dr. Manuel Lavariega Sarachaga y te invito a cuidar tu salud hepática. La hepatitis puede no doler, pero sí puede llegar a generarte mucho daño y en silencio. Nos vemos en la próxima cápsula.
Bueno, vámonos ahora, si me lo permite usted, con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, el pronóstico del clima.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el monzón mexicano y una circulación ciclónica en altura sobre Nayarit ocasionarán lluvias puntuales intensas en el sur de Nayarit, puntuales fuertes en Sinaloa, lluvias con intervalos de chubascos en Durango, Chihuahua y Sonora, y lluvias escasas en Baja California Sur. En tanto que el ingreso de aire húmedo del Golfo de México y un canal de baja presión sobre el norte y centro del país, en interacción con una vaguada en altura sobre la Mesa del Norte y con inestabilidad atmosférica, generarán lluvias puntuales fuertes en Puebla, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Querétaro y Guanajuato. Lluvias con intervalos de chubascos en Hidalgo, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por otra parte, desplazamiento de la onda tropical número 17 sobre el occidente del país originará lluvias puntuales intensas con descargas eléctricas en Jalisco, Colima y Michoacán, y posible caída de granizo en zonas altas de Jalisco. Otro canal de baja presión, pero este sobre Chiapas y Tabasco, y la entrada de aire húmedo del Mar Caribe, en interacción con la onda tropical número 18, que se desplazará sobre el sureste y sur del territorio nacional, propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, Oaxaca y Veracruz, y puntuales fuertes en Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco, todas acompañadas con descargas eléctricas. Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso por la tarde sobre entidades del norte del país, estados del litoral del Pacífico, litoral del Golfo de México y la península de Yucatán, así como ambiente extremadamente caluroso, con temperaturas superiores a 45 grados Celsius, en zonas de Baja California y Sonora, manteniéndose la onda de calor en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Colima y Michoacán.
Bueno, pues vamos a revisar cómo anda el mundo, sí, en la voz de Ariel Ruiz. Adelante, Ariel.
la información internacional.
Muy buenas tardes, vamos a dar un repaso por los temas más relevantes en materia internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso un arancel del 35% a productos canadienses no incluidos en el T-MEC, intensificando las tensiones comerciales con Canadá, tras el anuncio del primer ministro Mark Carney de apoyar la creación de un Estado palestino en la próxima Asamblea General de la ONU. Trump justificó la medida en su red Truth Social, señalando que la postura canadiense complicará cualquier nuevo acuerdo comercial entre ambos países. La Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por Nuevas Ideas, aprobó una reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida, extiende el mandato de 5 a 6 años y elimina la segunda vuelta electoral, con 57 votos a favor y 3 en contra. La iniciativa, impulsada por la diputada Ana Figueroa, refuerza el poder del presidente Nayib Bukele, respaldado por su alta popularidad. Un derrumbe ocurrido en la mina subterránea de cobre El Teniente, en la comuna Machalí de Chile, dejó al menos una persona muerta, 5 atrapadas y 9 heridas, informó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. El siniestro ocurrió tras un temblor, ocurrió a unos 100 kilómetros de Santiago, y las autoridades investigan si fue causado por un sismo natural o por actividades dentro de la mina. Esto es lo más relevante en materia internacional este día. Regreso contigo.
La información internacional.
Bueno, pues muchas gracias, Ariel. Nos vamos con Oscar Guerrero y el mundo de los deportes. Adelante, Oscar.
Gracias, Enrique. Esta es la información deportiva. Y arrancamos en la Fórmula 1, donde parece ser que una de las grandes novelas está a punto de terminar. El piloto mexicano Sergio Checo Pérez, quien ha sido vinculado con algunas escuderías para el próximo año, podría estar de regreso en la máxima categoría del automovilismo. De hecho, la noticia no llegó directamente desde Cadillac o Alpine, que son los dos equipos de los que se dice el Azteca podría continuar su carrera tras la pausa de un año. Se dice que la llegada de Checo Pérez es casi un hecho, pero fue desde Red Bull donde adelantaron la noticia, luego de que uno de los pilotos habló sobre la situación. Se trata de Isaac Kajan, quien conduce uno de los monoplazas de Racing Bulls, el que habló sobre el regreso del piloto mexicano a la máxima categoría del automovilismo, al ser cuestionado por Crash.net sobre el regreso de Checo Pérez a la parrilla en la temporada 2026. Isaac aseguró que ha escuchado sobre su regreso, además de aceptar que merece tener un lugar el siguiente año. Solo queda una carrera previo a la pausa del año. Después del GP de Hungría, podría haber novedades, ya que es justamente en el receso cuando hacen anuncios. Aunque solo son especulaciones, se espera que Checo Pérez pueda volver a la Fórmula 1 para esta temporada 2026, ya sea con Cadillac, que son los que abiertamente aceptaron el interés en el mexicano, o con Alpine, de quien se dice se reunió con Pérez, aunque nada de manera oficial. Hasta aquí lo más relevante del mundo deportivo. Gracias, Enrique, informa Oscar Guerrero para Noticias Milet.
Ya nos vamos, gracias por habernos acompañado. Quédese en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, hoy conducida por Julieta Mendoza, en la ausencia de Miguel Bárcena. Yo soy Enrique Lascano, y en nombre de todos los que integramos la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, el enlace internacional, que tenga usted un venturoso fin de semana. Buenas tardes y hasta el lunes.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Con Enrique Lascano. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.